Bueno, pues como decíamos, nos acercamos en esta entrevista al libro Contra la Doctrina Digital del Shock, que se presentará hoy a las 7 de la tarde en el Zapateneo. Y para hablar de ello tenemos ya al otro lado del teléfono a Adrián Almazán, editor del libro, junto con Jorge Rijkman. Buenas, Adrián.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Buenos días.
Buenas. Bueno, pues nos acercamos a este título y bueno, pues quizás después entraremos un poco en el formato, en bueno, pues de qué está compuesto. Pero para empezar, me gustaría que nos acercaras a este concepto, ¿no? La doctrina digital, la doctrina del shock digital. Cuéntanos un poco.
Pues bueno, cuando pensamos y empezamos a escribir sobre esta cuestión al hilo de la pandemia, pues lo que hicimos fue tomar ese concepto, ¿no?, de doctrina del shock, que es un concepto que acuñó Naomi Klein, haciendo referencia a cómo en muchos momentos históricos distintos lo que ha ocurrido es que una situación de crisis, a veces una crisis que ha sido intencionalmente creada, por ejemplo, pues yo que sé, el golpe de Estado de Pinochet en Chile, otras veces no, por ejemplo, el shock petrolífero, pues han sido utilizados como momentos para avanzar en las agendas, digamos, de las élites, en agendas reaccionarias, y bueno, pues utilizar, digamos, un momento de shock donde hay como bastante indefensión para justamente, pues, yo que sé, por ejemplo, iniciar las políticas neoliberales, ¿no?, en ese momento. Entonces hablamos de doctrina del shock digital, justamente haciendo mención a cómo en este momento de pandemia muchos de los intereses, ¿no?, de las élites y de las grandes empresas, sobre todo de las GAFAM, que no hablaremos de ello, ¿no?, de las grandes empresas tecnológicas, han avanzado sustancialmente justamente aprovechando esa situación pandémica, ¿no?
Bueno, pues interesante tema y de actualidad, ¿no? Como decías, totalmente relacionado con la pandemia y ese aprovechamiento, ¿no?, de la situación y del sentir de alguna manera de parálisis de la población para avanzar en esas agendas. Y bueno, es que partíais de ahí, de ese concepto de Naomi Klein, y bueno, recopilabais, ¿no?, manifiestos y ensayos en torno a este tema para el libro, ¿no?
El libro es una especie, digamos, de artefacto que nos ha servido para recopilar los diferentes posicionamientos públicos que hemos ido desarrollando desde el primer confinamiento hasta casi la actualidad, porque los más recientes son más o menos, sí, de hace apenas unos meses, ¿no? La idea fue, cuando empezó el confinamiento duro, pues visibilizamos que la extensión, por ejemplo, de la red 5G, ¿no?, la instalación de muchas de las plataformas virtuales de Google u otros en ámbitos como la educación, la aparición de la aplicación Stop COVID, hubo un montón de elementos, ¿no?, que vimos que, bueno, que estaban dando un paso hacia adelante, que nos preocupaban políticamente por sus repercusiones sociales, ecológicas, políticas. Y empezamos a trabajar primero en ese manifiesto, ¿no?, de la necesidad de luchar contra un mundo virtual, que fue una iniciativa conjunta con compañeros y compañeras franceses y de este lado, ¿no?, de los Pirineos. Y bueno, a partir de ahí, digamos que hemos ido interviniendo en prensa, en diferentes revistas, profundizando más en esta cuarta revolución industrial o esta digitalización total del mundo como una catástrofe ecológica, además de social y política. Y además en el libro hemos incluido también otro artículo colectivo que hemos titulado, pues, hemos parado en seco, ahora hay que cambiar de dirección, que también durante el confinamiento pues decía algo así, como que más que seguir profundizando, ¿no?, en el turbocapitalismo, en la aceleración que iba a suponer la digitalización, pues justamente esta pandemia tenía que ser o debería haber sido quizá la oportunidad privilegiada para repensarlo casi todo, ¿no? Frenar, acabar con esa pulsión de crecimiento, pensar en vidas que pusieran, en sociedades que pusieran la vida en el centro, en horizontes de decrecimiento, etcétera, ¿no? También en el libro hemos querido incluir ese artículo más propositivo. Entonces es una suerte de collage, de cuadro de esas intervenciones, ¿no?
Sí, mencionabas, ¿no?, ese trabajo colectivo, ¿no?, que hay detrás de estos textos. Y bueno, pues no sé si a nivel bueno, geográfico o político, pues dónde se sitúa este colectivo de personas bueno, pues que habéis confeccionado estos textos, este libro.
El colectivo Scan Total está distribuido por todo el territorio de considerado Estado francés, con una especial incidencia en el sur, sobre todo en la zona de Toulouse, ¿no? Y en las áreas, pero también compañeros en París, también había compañeros que están en la Purdi y Baja Navarra que contribuyeron. Uh-huh. Y luego para, digamos, la parte más del otro lado de los Pirineos, hay bastante presencia de gente cercana en Madrid. Yo habitaba en Madrid hasta hace poco, pero también pues contamos, por ejemplo, con Iñaki Bárcena, como uno de los firmantes de uno de los documentos. Y lo que fue, digamos, la elaboración que corrimos de nuestra cuenta, el apoyo sí que se extendió, la verdad, a casi todos los territorios de lo que es el Estado español, ¿no? O considerado el Estado español.
Uh-huh. Bueno, pues como decíamos, temas interesantes, nos acercabas a algunos, ¿no? Cuéntanos un poco más de lo que vamos a poder encontrar en este libro, o quizás también de las cuestiones, de las propuestas que podáis hacer en el mismo, o de las reflexiones abiertas que trasladéis.
De manera sintética, ¿no? Esta tarde desarrollaremos más.
Claro.
Lo que queremos plantear es que la digitalización no combina con lo verde, por mucho que nos lo quieran plantear. Digitalizar significa primero mantener el sistema capitalista, significa acelerarlo, significa seguir beneficiando a las mismas grandes empresas y además, sobre todo, significa seguir aumentando la huella ecológica, ¿no?
Uh-huh.
Y hablaremos un poco de consumo de materiales, de emisiones de gases de efecto invernadero, de consumo de energía, como digamos de alguna manera esa digitalización es un acelerador, ¿no? Y aumenta más bien la destrucción ecológica que disminuirla, ¿no? Entonces estamos frente a una gran campaña de marketing por ese lado.
Uh-huh.
Además también hablaremos de cómo es políticamente indeseable, porque bueno, pues escándalos como el de Cambridge Analytica pues muestran cómo esa digitalización pone en jaque, por ejemplo, la misma democracia parlamentaria, ¿no? Que aunque no seamos muy, digamos, defensores de la misma, uh-huh, o veamos todas sus flaquezas, pues tampoco es que queramos cambiarla por un Bolsonaro o un Trump, ¿no? Entonces, como hay un debate a abrir, como la lógica algorítmica se va extendiendo a muchos ámbitos de la vida y es un vector claramente de extensión de desigualdad, ¿no? Porque arrastra muchos prejuicios racistas, prejuicios machistas con ella, ¿no? Y además nos desposee de algún modo, ¿no? Esa automatización. Y en ese sentido también, pues, digamos, falta de beneficios sociales, ¿no? En donde hay una poca gente que va a verse muy beneficiada, donde las lógicas burocráticas se van a profundizar, pero vamos a vernos todavía más expropiadas, con menos posibilidad de tomar decisiones sobre nuestra propia vida, ¿no? Y ya sabemos todos los impactos también relacionales, sociales, que esta digitalización tiene, ¿no? Entonces, a nivel de propuestas, pues la nuestra es más bien justamente acabar con el crecimiento, pensar en clave no capitalista, profundizar en otro tipo de dinámicas y no prescindir de toda tecnología, pero sí, desde luego, tomarnos la libertad de poner en cuestión toda la que se nos ofrece como neutral, ¿no? O neutral o irrefrenable, y hacer de la política, de la tecnología, un ámbito de discusión política más, ¿no? Y en particular, pues entendemos que probablemente la hiperdigitalización no es lo que necesitemos en estos horizontes de colapso ecosocial, de crisis ecológica profunda, sino que probablemente necesitamos caminar hacia horizontes de crecimiento en donde lo digital tenga probablemente un papel más bien secundario, ¿no?
Sí, es que como decías, ¿no? También toda esta situación, ¿no? Pues podía haber abierto un resquicio, ¿no? De repensar todo ello, de activación, ¿no? En este sentido, que planteáis en estos textos. Sin embargo, pues esas agendas reaccionarias han ido mucho más rápido, ¿no? que nosotras y bueno, pues ese shock también pues ha hecho quizás que se ralentice toda la, bueno, pues la reflexión, la organización, o cómo veis esta cuestión.
Sí, o sea, creo que en particular en escenarios como el europeo, ¿no? Esto ha sido totalmente el caso. Hemos seguido atrapados en una tecnolatría, que la llamamos, ¿no? En esta adoración tecnológica, en este solucionismo tecnológico, en donde pues la aplicación es la que nos iba a salvar, y si no, por la vacuna, ¿no? En donde hemos tenido mucha capacidad, quizá limitada, quizá a nivel personal, quizá en pequeños grupos, pero no tanta capacidad para que esto nos sirva para poner en cuestión el capitalismo y las dinámicas más generales. Es verdad que no es el caso en todo el mundo, ¿no? En Latinoamérica, por ejemplo, sí que ha habido un reforzamiento de muchas poblaciones indígenas, ha habido toda una minga indígena que ha atravesado gran parte de Latinoamérica, se ha puesto en el centro la cuestión de la subsistencia, la cuestión de los cuidados, la cuestión de la vida. que ha habido una, digamos, un movimiento de crítica profunda a esa gestión de un Estado, de alguna manera, que ha dejado que gran parte de la población muriera sin demasiados reparos, como suele hacer por otro lado, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, entendemos que la reacción ha sido desigual, pero aquí sí, ¿no? Aquí la verdad es que la vida nos ha puesto en el centro, ¿no? No hemos aprendido qué es realmente lo esencial, y no vemos que haya habido un cambio de rumbo, digamos, pues muy fuerte, en donde justamente el trabajo de sostenimiento de la vida, ¿no? Y también, digamos, el sostén ecosistémico que es necesario también para esa vida, nuestra ecodependencia, está en primer lugar, ¿no? Estamos todavía en pleno proceso, en realidad pues también este libro quiere servir para que ese cambio de enfoque y de rumbo se pueda dar, pero bueno, por ahora pues todavía digamos que igual es una asignatura pendiente más bien, ¿no?
Uh-huh. Desde luego. Bueno, pues aquí queda este libro, estos textos para la reflexión y la lucha, así como la invitación o la convocatoria a su presentación, donde estarás hoy en el Zapateneo a las 7 de la tarde. Y bueno, pues para terminar, me gustaría preguntarte, además del Zapateneo, que seguramente dejéis ahí unos libros, ¿dónde más se puede conseguir este título? Quizás para personas que nos escuchen que no sean de Gasteiz.
Pues ahora mismo, en realidad, la distribución depende de Traficantes de Sueños. Uh-huh. Entonces, directamente se puede conseguir en su página o encargárselo. Y toda librería de distribución alternativa que tenga esa relación con traficantes van a poder tener la opción de tenerlo. Yo ahora mismo no tengo el listado, por desgracia, de las librerías en Euskal Herria que lo van a tener disponible, pero bueno, me imagino que todas las librerías políticas que tienen el catálogo de traficantes accesibles, pues lo tendrán. De todas uh-huh. maneras, lo más sencillo para conseguirlo será eso, justamente en la página web de Traficantes de Sueños.
Uh-huh. De acuerdo, bueno, pues nos quedamos con esa información. Quienes nos estén escuchando, pues seguramente sepan cuáles son esos lugares. Como decíamos, en Gasteiz, pues en el Zapateneo, en la calle de Zapatería, en el casco viejo de la capital alavesa. Y bueno, pues no sé si para terminar, Adrián, quieres comentarnos alguna cuestión más, o si no, pues dejamos aquí estas pinceladas para que quienes nos estén escuchando se queden con las ganas y vayan después a la presentación.
No, yo nada, agradecer mucho la entrevista y este espacio, y si tuviera que poner un mensaje, pues que nada, es urgente que salgamos de lo que alguna vez alguien ha llamado sonambulismo tecnológico, ¿no? Uh-huh. De dejar de pensar de alguna manera que todo avance tecnológico es incuestionable o incluso positivo, ¿no? Que también hay mucho de eso. Que tenemos que ser igual de críticos con la tecnología que somos con la economía, o que somos con el Estado, o que somos con la policía, ¿no? Entenderlo como una creación social más. Y en ese sentido, muchas veces, no al servicio de nuestras necesidades o de nuestro bienestar, sino justamente al servicio de las élites y de la producción de beneficio, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, creo que es una asignatura pendiente, en realidad, en gran parte del pensamiento crítico, ¿no? Y que hay que seguir profundizando en ella. Así que nada, espero que nos podamos ver muchas y muchos en el Zapateneo, bueno, dentro de los aforos y los límites, uh-huh. pero que esta tarde podamos ir charlando sobre esto.
Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje y con todas las cuestiones planteadas en la entrevista. Adrián Almazán, editor del libro Contra la Doctrina Digital del Shock, Contra la Doctrina del Shock Digital. como decíamos, editor junto con Jorge Rijman, pues es que ricasco, y bueno, que acabes bien ese trayecto que estás realizando, y bueno, que vaya bien la presentación hoy y las siguientes que podáis tener previstas.
Ricasco.
Venga, agur.
Agur.